Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con usted en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, realmente, y muy importante, que es el tema de la epilepsia. Vamos a hablar con un experto en este tema, realmente, que nos va a contar primero qué es la epilepsia, de qué se trata, cómo se maneja la epilepsia, cuántas personas epilépticas hay en Colombia y en el mundo, y realmente eso tiene algún tipo de curación o solamente es el tratamiento. Fuera de eso, la persona que nos va a acompañar en el programa esta noche es una persona que fundó, digamos, una asociación muy importante para el estudio y la investigación en epilepsia. Ese es el doctor Jaime Fan Viño, que es un médico de nuestra Universidad Nacional y que hizo su entrenamiento en neurocirugía en el Instituto Karolinska de Suecia. Doctor Fandiño, bienvenido para más Diagnóstico de la Radio Unal, emisora de su universidad, la Universidad Nacional de Colombia.
Es un honor, profesor Ardila, un honor para mí y que sea los canales, que sean los canales de mi universidad, de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, pues vamos a contarle a nuestros oyentes, esta emisora pues la oye el mundo académico como buena emisora universitaria, pero también gente del común la oye. Hay mucha gente que no sabe qué es la epilepsia.
Uno puede diagnosticar, tener un concepto de epilepsia para los académicos, otro concepto para los menos académicos y otros para la población que en ciencias neurológicas no es muy ilustre. Entonces, la definición de epilepsia más clara para todo el mundo es muy sencilla. Es aquel individuo que tiene dos o más crisis no ligadas a eventos y en días diferentes. Es decir, si a mí me da una crisis hoy y me repite dentro de 6 horas, se cuenta con una sola crisis. Pero si me da hoy y se repite mañana y luego dentro de 8 días, ya son 3 crisis, entonces ya tiene una epilepsia. No ligada a eventos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea por un tumor o por un absceso cerebral o por una fístula arteriovenosa o por una hemorragia subarachnoidal o por un traumatismo de cráneo. Entonces esa es la definición más accesible a todo el mundo. Ahora, si le quiere a los académicos, ya es diferente. Pero ya es un disturbio en la actividad eléctrica de la neurona, de un grupo millonario de neuronas, que en un momento dado se unen, en el mismo momento, para producir una descarga anormal que lleva o a una crisis focal o a una crisis generalizada. Esa sí es una definición ya más académica. Y si se quiere profundizar más en la neurofisiología, entonces habría que el científico comenzar a estudiar los potenciales de acción de membrana, los neurotransmisores, los electrolitos, los bloqueadores del calcio, los bloqueadores del sodio, los bloqueadores del magnesio, los bloqueadores del todos estos electrolitos que en un momento dado pueden alterar completamente el funcionamiento cerebral. Eso es ni más ni menos la epilepsia, doctor Ardila.
Bueno, cuando usted habla de crisis, doctor Fandiño, ¿se refiere a convulsiones?
Sí, exactamente, porque la Liga Internacional de la Epilepsia ha hecho una campaña muy grande para que no se hable de convulsión, diga crisis, porque es muy peyorativo. El término de epilepsia ofende casi ya hoy día. Cuando usted tiene convulsiones, se siente casi el paciente ofendido por eso. Entonces, él ya resolvió, la Liga Internacional de la Epilepsia, decir que se hable también de crisis y no de convulsión.
¿Y por qué se produce eso y en quiénes se produce más, doctor Fandiño?
Bueno, la génesis, o la causa de la crisis es múltiple, pero comenzamos por decir que hay problemas genéticos. Cerca del 3 a 4 por mil de las epilepsias son genéticas. En los países desarrollados se encuentra que la mayoría de las crisis son de origen genético, es decir, están ligadas a un gen, y esos genes ya se han descubierto muchos genes. Inclusive algunos síndromes neurológicos, síndromes de epilepsia, síndromes epilépticos, tienen muy claro el origen genético. Gen, ya está diagnosticado, está muy bien investigado. Generalmente esos síndromes genéticos son intratables prácticamente, pero algunos de ellos mejoran espontáneamente. Pero hay unos que son definitivamente imposibles de tratar, no responden a la medicación y siempre será un lastre para todo el mundo. Esa es la primera cosa, genética. La segunda, las epilepsias postraumáticas, ¿no? En traumatismo de cráneo de moderado a severo. Cuando hay pérdida de la conciencia, lo que hay es la disrupción neuronal. Se rompen los cilindroides por millones. Y esos cilindroides no tienen con qué anexarse otra vez. O se anexan con formación de redes equivocadas, redes neuronales anormales. Entonces se forman focos que están fuera de contexto. Por ejemplo, en Rolando, en el Instituto de Rolando, que es la ciudad motora por excelencia. Si ha habido una disrupción neuronal, una ruptura de millones de neuronas, probablemente el paciente va a quedar con una red anormal de neoformación, de formación nueva. Y esas redes neuronales de millones de neuronas nuevas, no sino en un mal estado, en un momento dado estallan y producen una crisis focal motora, que es la de la zona de Rolando, la zona motora. Puede ser del brazo, de la pierna, de la cara. Y puede ser la iniciación de una crisis generalizada. Esa es la otra forma de epilepsia, que es la postraumática, tardía. Generalmente no las crisis que aparecen en el momento del traumatismo o en los días siguientes. Pero tardíamente, 2 meses, 3 meses después, cuando aparece la crisis, ya es algo serio. Ya el paciente seguramente va a tener una epilepsia por toda su vida. Pero hay otras más. Por ejemplo, en los trastornos de los neurotransmisores. Un trastorno en el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, puede ser especialmente cuando falla, puede ser un desencadenante tremendo de las crisis. O hay otros neurotransmisores, muchos neurotransmisores que son indispensables para el funcionamiento neuronal. Y cuando falla esto, la neurona comienza a funcionar equivocadamente o excitadamente anormal. Ese mensaje anormal va por los cilindros que a veces tienen metros de cerebro dando vueltas por todas partes, llegan al otro hemisferio y allá pueden hacer un foco nuevo, foco en espejo, otro foco allá. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico causal y tratar la causa de la epilepsia. Pero hay otras cosas, por ejemplo, los canales iónicos, lo que llaman las epilepsias iónicas. Cuando hay una mala estructuración, por ejemplo, los canales del sodio, casi eléctricamente funcionantes. Ese es otro aspecto tremendo. Pues es que es tan difícil encontrar la medicación específica. Hay que saber cuál es la causa exacta de la crisis y el médico tiene la obligación de dar la medicación en monoterapia, la droga precisa.
Vamos a hablar un poco más tarde sobre el tratamiento, pero usted que es un hombre altruista e investigador y que le encanta, digamos, estimular a los médicos y a los profesionales de la salud jóvenes, creó una fundación para el estudio y la investigación de la epilepsia, porque usted fuera de ser investigador, usted es profesor de la Universidad de Cartagena y creó una fundación para el estudio de la epilepsia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre esa fundación? ¿Cuándo se creó y por qué tuvo usted esa inquietud de crear esa fundación?
Bueno, doctor Ávila, es bien interesante esa pregunta y me gusta mucho que me la hagan, porque así puede pasarle a un cardiólogo, puede pasarle a un endocrinólogo, a un neumólogo. Al doctor Maldonado, por ejemplo, que fundó que dio luz a la Fundación Neumológica de Colombia, fue el doctor Maldonado, Darío Maldonado, también egresado de la Universidad Nacional, compañero mío inclusive.
Qué bien, exactamente, sí, yo lo conocí mucho, sí, señor.
Desafortunadamente se nos dejó ya, ¿no? Pues mire, doctor, yo fundé la Liga Colombiana contra la Epilepsia, ¿por qué la fundé? Pero cuando fui para Chile, encontré que Chile tenía una liga contra la epilepsia. Y dije, pero por Dios, ¿cómo es que Colombia no tiene una liga contra la epilepsia? Entonces me traje los estatutos y fundé la Liga Colombiana contra la Epilepsia en Cartagena. Al lado de mi docencia, al lado de mi carrera docente, fundé la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Y luego encontré lo que todo el mundo que se mete con la epilepsia tiene que hallar. Hay que rehabilitar a las personas con epilepsia. Entonces se fundó una institución para rehabilitar personas con epilepsia. La liga ya es nacional, la liga actualmente la junta directiva está en Bogotá y sigue teniendo su junta directiva de diferentes ciudades, están dando la liga muy bien, es miembro de la Liga Internacional de la Epilepsia, actualmente el doctor Iván Gagona es el presidente y el secretario, el vicepresidente el doctor Walter González, que son dos neurólogos muy, muy competitivos, muy buenos. Pero entonces yo me traje esos estatutos y al fundar la liga y al irse a la Liga de la Epilepsia de Cartagena, con una junta directiva, ya me dediqué yo a la investigación de la epilepsia realmente en una institución que se llama Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas. ¿Por qué razón? ¿Por qué enfermedades neurológicas? Porque la epilepsia cursa casi siempre en el 98% por lo menos de todas las enfermedades neurológicas tienen en algún momento crisis. Entonces, como dice la Organización Mundial de la Salud, es la puerta de entrada de las ciencias neurológicas es la epilepsia. Bueno, entonces se fundó la sigla es FIRE, F-I-R-E. Y entonces comenzamos ahí a hacer un trabajo muy bonito con las personas con epilepsia y comenzaron a llegar, salieron de las sombras y aparecían personas con epilepsia por todas partes, había que congregarlas. Entonces nos hicimos socios de una entidad internacional que es el Biro Internacional de la Epilepsia, el National Bureau for Epilepsy. Entonces el IBE, que tiene que ver con los aspectos sociopsicológicos de la persona con epilepsia. Es que, doctor Ardila, la epilepsia no es lo importante, es la crisis. Eso no, a veces es muy importante, ciertamente, pero lo menos importante a veces es la crisis. es el resto de problemas que tiene, es un constructo social.
Y familiar,
donde,
y todo, claro.
Donde ahí surge la discriminación, la estigmatización, el hecho de no poderse casar, el hecho de no poder llevar una vida sexual plena, el hecho de no poder seguir sus estudios secundarios, el hecho de que la familia lo rechaza, la sociedad lo rechaza, el barrio lo rechaza, lo señala. Cuando le da la crisis, eso es un desastre. La gente piensa que es contagiosa la epilepsia. Por esos motivos me metí yo de lleno en esto.
¿Eso en qué año fue, doctor Zambiño? ¿En qué año fue?
En 1964.
Ya lleva bastante tiempo, claro.
56 años, doctor.
Claro. Estamos
trabajando en forma continua e increciendo. En este momento nosotros tenemos una institución que maneja aproximadamente 2 millones de personas, doctor, de la Costa Caribe.
¿Pero en la Costa Caribe o todo el país también?
También vienen todos, pero es principalmente en la Costa Caribe porque estamos en Cartagena. Pero viene mucha gente de Antioquia, gente de Arauca, tenemos pacientes de Santander, de Cundinamarca mismo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos unos equipos muy buenos actualmente para monitorear lo que llaman la videotelemetría o video EEG. Permanentemente tenemos 4 equipos durando 24 horas y 360 días al año para hacer el diagnóstico exacto de las epilepsias, porque hoy día el concepto de la epilepsia no es tan simple, sino que hay que diagnosticar el síndrome. Es decir, no es la semiología y el tipo de crisis, no es el tipo de crisis, sino el síndrome. ¿Qué es el síndrome? En neurología, ¿no? El síndrome es cuando se presenta al mismo tiempo, en forma de racimo, una serie de signos y síntomas, coordinado o con referencia al electroencefalograma y la imagen. Eso constituye un síndrome neurológico, un síndrome de epilepsia, perdón.
Y la actividad de ese grupo que está aquí en Bogotá, esa junta directiva que usted nos hablaba aquí en Bogotá, ¿qué función tiene y qué relación tiene con el grupo central de Cartagena?
Nosotros somos un capítulo.
¿Usted es un capítulo de Cartagena, es un capítulo de esto?
En cuanto a la Liga Colombiana contra la Epilepsia, porque el Biro Internacional de la Epilepsia, que es otra institución que tiene que ver con la epilepsia a nivel mundial, nosotros somos el PIDE, el representante para Colombia, el único representante en Colombia, somos nosotros.
Entiendo, ya metiendo un poco en su vida privada, que usted es casado con una dama suiza y que el nombre, de su fundación lleve el nombre de su esposa.
Exactamente, doctor Ardila. Y no es porque yo estoy muy enamorado de ella, pero no es porque sea enamorado de ella le demos el nombre, sino porque ella fue elegida a nivel mundial como con un premio que se da, que se llama Awards, Epilepsy Awards, Volunteer Award, un título de voluntariado mundial en epilepsia. El único de América Latina que ha habido es el de ella. Entonces, la junta directiva tuvo bien a crear el premio. Y quisieron que llevara el nombre de mi esposa. Por ese motivo tiene esa fundación el nombre de mi esposa. Ella es suiza, ella es de nacionalidad suiza, de la Suiza central de los Alpes, un pueblo muy bello que se llama Einsiedeln. Ese pueblo fue donde nació Paracelso, el doctor Ardila.
Muy bien.
Ahí nació Paracelso. Y es muy famoso porque es un sitio donde hay un convento del medioevo.
Suiza es un país muy bello, sí. ¿Pero ella es médica o no?
No, ella es librera. Ella no es médica, es librera.
¿Librera quiere decir que trabajó en bibliotecas y esas cosas?
Exactamente, es experta en bibliotecas.
Ah, sí. Perfecto. Bibliotecóloga, decimos aquí en Colombia.
Bibliotecóloga, digámoslo, sí.
Exactamente. Bueno, cuéntenos un poquito, porque nos está acabando el tiempo, desafortunadamente en radio el tiempo es un enemigo terrible. Cuéntenos del premio que dan ustedes, digamos, para la investigación en epilepsia a nivel nacional. ¿Cómo es?
Bueno, doctor, para poder darle vida a esto, hicimos una fundación. Esa fundación se hizo con fondos que dio el FIDE. El FIDE en sus deudas, en las cuentas por cobrar que tenía el FIDE, había un poco de millones de pesos ahí. Y si leía la junta directiva, si lo cobramos, deme esa plata para premiarle la investigación en epilepsia. Y efectivamente se creó con unos 500 millones de pesos. Hoy día tiene más. Tiene ya casi 700 millones de pesos, con los intereses bien manejados, cubriendo la evaluación, damos el premio, y el premio lo damos muy bien, de tal forma que se sienta gratificado el premiado, totalmente gratificado. Ya llevamos 15 años dando este premio.
Y digamos, dentro de las personas que han obtenido el premio, que se han ganado el premio, llamémoslo ya de esa forma, que de pronto no es el nombre correcto, ¿ha habido investigaciones originales que hayan aportado algo fundamental en el estudio de la epilepsia?
Pues claro que sí, doctor, claro que sí. Y nosotros los estamos siguiendo. tenemos contacto con ellos. Lo más importante es que eso que se premió ha sido usado como docencia en las universidades de Colombia. Hay de todas las universidades, de la Antioquia, la Nacional, del Valle, de Santander, la UIS. Ahora el último se lo ganó unos investigadores de la Universidad de Boyacá, en Tunja. Y así, pues ya cuánto ha tenido repercusión realmente en el país o en los pacientes, yo pienso que es muy bonito, porque eso da prestigio al doctor, un prestigio muy grande. Él dice, esto fue premiado por una entidad que se llama Fundación Premio Nacional de Epilepsia, y entonces las universidades respectivas lo tienen en cuenta más que otros, porque ganarse un premio es algo muy grande, ¿no? Importantísimo. Entonces, esos conocimientos...
Muy bien, sí. ¿Y eso tiene impacto internacional, doctor Fandiño?
Mucho.
¿Los trabajos que han sido obtenidos, los premios, han tenido impacto internacional?
Claro, por ejemplo, le cuento, doctor, el trabajo que presentó el doctor Nariño, el doctor Treye y el doctor Roselli, el de carga de la epilepsia en Colombia, es el único que ha hecho en América Latina, tiene de referencia mundial el trabajo, de referencia mundial. Ese trabajo fue premiado por el Premio Nacional de Epilepsia. Y ellos ponen en su currículum que ese premio, que ese trabajo fue premiado por el Premio Nacional de Epilepsia, por la Fundación. Y así hay otros también. Así que además de eso, doctor, nosotros damos por una alianza estratégica con una entidad que se llama LACE, que es Latin American School of Epilepsy. Entonces, ese en Sao Paulo, que lo sostiene la Liga Internacional de la Epilepsia, y nosotros mandamos dos neurólogos jóvenes cada año, doctor. Cada año mandamos dos neurólogos. Aquí es un curso de verano de 15 días, doctor. En un hotel que se alquila solamente para esto durante 15 días, y vienen todos los neurólogos que pueden de América Latina. Son grupos de 80, 100. Son grupos excelentes, de lo mejor en la ciencia neurológica, jóvenes, llenos de interés. Cuando llegan a Colombia, casi siempre están trabajando en docencia, entonces eso repercute mucho en el país, en la atención de los pacientes, en la investigación. Muy bonito es esto.
Muy importante. ¿Y ese concurso es todos los años o es cada 2 años? ¿Cada cuánto se realiza?
Cada 2 años es el concurso de Sao Paulo, cada 2 años.
Okay.
Pero ahora, este año no se hizo por la pandemia. Entonces estamos trancados por eso.
Ah, perfecto. Me voy a poner en la posición de un oyente ignorante. ¿La epilepsia se cura?
La epilepsia nunca se cura, doctor. Se controla.
Ajá.
Algo muy importante, algo que debe saberlo todo el mundo. ¿Cuándo se debe retirar una medicina antiepiléptica? El primer concepto es que el tratamiento de la epilepsia es en monoterapia, una sola droga al máximo de tolerancia. Si falló la primera droga, se quita esta y se pone otra. Pero no se pueden seguir dando 1, 2, 3, 4 drogas como uno encuentra frecuentemente, y el paciente cada droga le bloquea funciones cerebrales. Entonces se vuelven sin memoria, caminan mal, el lenguaje se les altera. Eso es terrible. Una sola droga. Se debe dar por 5 años después de la última crisis. 5 años después de la última crisis. Y a los 5 años, entonces se retira la medicación. Si la escanografía es normal, la resonancia es normal, el electro es normal, entonces se retira la medicación. Y luego, por otros 5 años, se debe controlar el paciente sin medicación. Y si a los 10 años el paciente no ha hecho más crisis, se dice que el paciente está controlado, no curado.
¿Y puede volver a hacer crisis de pronto?
Claro, puede volver a hacer crisis. Eso se le debe admitir al paciente. Y el régimen de vida debe ser muy completo, el de dormir 8 horas diarias, no debe tomar alcohol, hay que tener mucho cuidado con ejercicios extremos, la hiperventilación,
claro.
Con ejercicio le puede causar.
Doctor Fandiño, los últimos minuticos que nos quedan del programa, ¿por qué no nos habla un poco sobre la cirugía para tratamiento de la epilepsia?
Pues yo soy un experto en cirugía de epilepsia, entonces yo la comencé en Colombia precisamente, y ahora tengo una conferencia del Congreso Mundial de Epilepsia, el Congreso Mundial de Neurocirugía tiene una conferencia de cómo hacer la cirugía de epilepsia en el país en el tercer mundo, sin tanta parafernalia y tanto problema que le ponen los países desarrollados a todo. A veces hay equipos y todo que no se necesitan. Bueno, nosotros comenzamos la cirugía de epilepsia y ya llevamos cerca de 1,000 pacientes operados de epilepsia.
¿Y eso se curan o se controlan?
También quedan controlados, solamente controlados. No, no nunca
hay medicación.
A grosso modo, se dice que la cirugía es temporal y extratemporal. La temporal es la más frecuente, es lo que se llama la esclerosis mesial temporal, en donde uno llega al hipocampo y tiene que extirpar el hipocampo. Con con medidas quirúrgicas muy claras. Y también el neocórtex temporal, se llama una lobectomía temporal anterior. El hipocampo y la amígdala y el neocórtex. Esa es la más frecuente, doctor. Las crisis se llaman crisis focales con automatismos típicos. Es decir, el individuo pierde el conocimiento, hace automatismo, chupeteo, trata de quitarse la ropa, a veces sale corriendo, hace automatismo de todo género, hay unos más violentos que otros. Entonces, esa es la famosa epilepsia del lóbulo temporal. Ya, pero hay trastornos de la migración, ya. Hay trastornos de la corteza, lo que llaman displasias corticales, hay ectopías. Eso todo hay que detectarlo y se pueden extirpar. Y por último, la cirugía paliativa, doctor, que es la más importante para mí. Son esos síndromes de dificilísimo manejo que siguen haciendo 10 y 15 crisis diarias con la callosotomía total. El paciente mejora enormemente. Nosotros tenemos el 25% de nuestros pacientes con la callosotomía controlados las crisis a pesar de que tienen encefalopatía.
Perfecto. Le voy a hacer la última pregunta, doctor Fandito. ¿Usted qué opina de la cannabis? Porque la cannabis a nivel de los medios de comunicación ha hablado en algunas personas que eso puede servir para tratar la epilepsia que es poco controlable por los métodos tradicionales de medicamentos. ¿Usted qué opina de eso, doctor Fandiño?
Doctor, ya está aceptado mundialmente. El cannabidiol está aceptado mundialmente. Pero no es lo que la gente pensaba. No la gente. Hay algunos síndromes que son muy propicios para hacer este tratamiento. Por ejemplo, lo que llaman síndrome de Dravet, que es una encefalopatía genética de muy difícil manejo y increciendo. Entonces, ahí está perfectamente indicada el cannabidiol, pero para los demás síndromes ya está como desmotivándose la gente a nivel mundial. Pero hay muchos centros que lo usan. En Colombia no lo podemos usar todavía porque no tienen la licencia, doctor Ardila. Todo lo que están usando el cannabidiol es porque lo están de contrabando. Entonces no se sabe qué tienen, si es realmente cannabidiol o no.
Pero hay que esperar a ver qué pase un poquito.
Pero doctor, sí sirve y está admitido por todas las farmacopeas
en todos los países del mundo. Excelente. Pues doctor Fandiño, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la Radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia, hablando de un tema tan interesante y tan importante, digamos, para toda la salud y la patología de todas las personas, de todos los colombianos y de todo el mundo, por supuesto.
Sí, doctor. Nosotros calculamos que hay 800.000 personas con epilepsia en Colombia, el 20 por mil de la población. Y si cada persona con epilepsia tiene una influencia sobre 10 más, que es el medio familiar colombiano, digamos que hay 8 millones de colombianos comprometidos en este grave problema, doctor.
Increíble.
Gravísimo problema. Y también decirles en medio minuto que hay una ley, que es la ley 1414 de 2010, que protege a las personas con epilepsia integralmente, doctor. El único país del mundo que tiene una ley que protege a las personas con epilepsia. Con la anuencia o con el control de la Corte Constitucional y de la Procuraduría y del Congreso en pleno. Y lógicamente sancionada. Además ya está reglamentada con salud mental. Cualquiera que quiera saber sobre esto, váyase a Google, marca ley 1414, busca del 2010, ahí está la ley colombiana. Toda persona con epilepsia debe conocerla de pie a pa, completamente bien, que son los derechos humanos, la presencia del Estado en su vida.
Perfecto, doctor Fandiño, pues mil y mil gracias de nuevo, muy amable.
No, gracias, doctora, a usted por esta gran oportunidad de poder hablar de epilepsia, muy amable.
Esperamos tenerlo de nuevo en los micrófonos de su universidad, de la emisora de la Universidad Nacional.
Cuando usted lo diga, doctor.
Mil y mil gracias y una feliz noche. Estamos hablando con el doctor Jaime Fandiño, que es un médico neurocirujano, egresado a nuestra Universidad Nacional, con un posgrado en neurocirugía del Instituto Karolinska de Suecia, sobre la epilepsia y la fundación que realmente él creó y que tiene su sede en la Universidad de Cartagena, donde él es profesor de dicha universidad. Así termina nuestro programa de esta noche, el día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.